I think
creo que tenemos que comenzar. Lamentablemente no tenemos comida para esta reunión, pero de todos modos hay algunas buenas razones y hay buena carne en este país. Bueno, bienvenidos a este foro con la comunidad de Cannes. Soy Jean-François Baril, soy el facilitador del EWG. Con nuestra agenda quisiéramos proponer los siguientes puntos. Después de una breve introducción, vamos a poner nuestro trabajo más en contexto y les vamos a dar un panorama general de a dónde estamos respecto de los servicios de restricción de datos sobre la base de nuestro último informe. Luego vamos a explicar la planificación para el futuro y vamos a reservar una cantidad de tiempo máximo para el diálogo interactivo y luego para las preguntas y respuestas. Esto siempre es importante para nosotros y por eso dejamos 45 minutos para este punto. Con respecto al mandato y al objetivo, les queremos recordar un poco lo que ocurrió en Beijing y en Durban. Hace un año, los directivos de la Junta, de hecho este es el primer aniversario de la implementación de las recomendaciones de revisión del equipo de juiz, específicamente sobre el RAA 2013 y la redefinición del objetivo y las disposiciones de el registro de datos de los GTLDs. La primera reunión, después de que se formó el EWG, fue en 2013, en el mes de febrero. Por eso, nosotros recomendamos un enfoque más simple. También hablamos de los RDS de próxima generación, del mantenimiento colectivo y las soluciones propuestas para servir mejor a la comunidad de Internet. Hay muchos factores críticos de éxito para tener un buen equipo. No solamente se trata de expertos con un gran conocimiento de la comunidad total de ICANN, sino también una diversidad máxima en términos de el país de origen, la comunidad de origen. Nosotros agradecemos mucho a los miembros de la Junta, a Steve Crocker y a Christy Spain, que actúan como enlaces con la Junta. Todos ellos pueden priorizar los intereses de la totalidad de la comunidad en oposición a proteger de modo más egoísta sus propios intereses. También tener la capacidad de comprender el consenso y especialmente todos están comprometidos con abordar un tema que, como dijimos, si no sería imposible para contribuir al futuro de Internet. Como ustedes pueden ver, no solamente se trata de marcas, sino que más bien hay una inteligencia holística para que haya éxito en la comunidad. De nuevo, de un modo muy muy humilde, aquellos miembros han hecho un excelente trabajo, muy impresionante, tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. ¿Qué ha ocurrido entonces hasta ahora? A partir de nuestro informe inicial publicado en junio de 2004 y lo que se siguió luego en Durban, hubo una gran cantidad de trabajo que se analizó luego, se refinó, se testeó, se investigó, se buscaron soluciones alternativas a través del análisis de las cuestiones a favor y las cuestiones en contra, como ya nos mencionaron. Discusiones formales e informales con muchos de ustedes hoy, que están aquí en la sala. También entendimos que el nivel del informe inicial no era lo suficientemente sustancial, tenía demasiado alto nivel y la atención al detalle es muy importante para avanzar en este tema tan central. Nosotros hemos recibido 35 comentarios públicos y una de las respuestas a nuestro cuestionario online. Les agradecemos por todos estos aportes porque nos ayudan mucho. Como ustedes seguramente habrán visto en el informe de respuesta a los comentarios públicos, hemos considerado muy seriamente todas esas sugerencias y comentarios que ustedes nos brindaron. Lamentablemente, hemos publicado estos dos informes solamente en el 11 de noviembre. Nos disculpamos por haberlo publicado tan tarde, pero hemos priorizado la novedad de la información y en dónde estamos en el EWG en lugar de seguir con la formalidad. Estoy muy seguro que ustedes tienen muchas ganas de leer estas 84 páginas para preparar esta reunión, o que al menos han leído el resumen ejecutivo. Seguramente ustedes comprendieron a partir de estas recomendaciones que este informe de estado contribuye en muy buena medida a mejorar la privacidad, la precisión, la responsabilidad, que también es una vinculación de datos a lo anterior, la protección de datos y la facilidad de uso. Voy a presentar ahora a Suzanne, quien nos hablará sobre por qué reemplazar el juiz, las metas, la responsabilidad y los elementos de datos. Buenos días, habla Suzanne Kawaguchi. Ha habido muchas mejoras con el RAA del 2013, pero eso no soluciona todos los problemas. El problema más importante que tenemos es el acceso absolutamente anónimo versus la precisión. La gente no quiere poner su información real en el registro si ellos saben que cualquiera la puede tomar y utilizar esos datos. El juiz, ahora incluso con estos datos de validación y de mejoras, es un problema. Todavía tenemos una capacidad limitada para proyectar la privacidad de los individuos, asegurar la integridad de los datos, evitar el uso de otros datos de contacto válidos. Ese es un problema porque la gente toma la información de otras personas y actúan como esa entidad o esa persona. Y también, de conformidad con muchos regímenes de privacidad de datos, le falta cuestiones de seguridad, capacidades adicionales y una interfaz consistente. Hacer que los datos sean consistentes sería muy útil. No solo mirar los datos, sino también poder estar de conformidad con una base de datos central. Cuando comenzamos, lo hicimos mediante la revisión de todos los usos de los datos en el juiz actual, y los nuevos usuarios posibles. A medida que va creciendo la tecnología y se desarrolla, hay cosas nuevas que queremos agregar al registro, a los datos que están en el registro de la registración de los nombres de dominios. Por eso empezamos a ver todos los casos de uso. Por suerte, con nuestro primer informe, muchos nos dijeron, bueno, ¿y qué pasa con esto y qué pasa con esto otro? Entonces, empezamos a mirar de otro modo. Empezamos a ver para qué se pueden usar los datos y cuáles eran los datos que estaban en el registro y cuáles son los que faltaban. Yo era formalmente miembro de un equipo de revisión del juiz y en ese equipo teníamos un mandato muy importante de analizar el juiz y solamente podíamos ver el juiz actual. Al ser parte de este equipo y tomar el conocimiento que yo obtuve en el otro equipo, me resulta muy útil verlo a esto con un punto de vista diferente y poder imaginar desde cero cuál sería para este registro en lugar de cuáles son las limitaciones que tenemos. Nosotros nos recordamos constantemente que, bueno, no tenemos que quedarnos con el juiz anterior. Podemos mirar para el 2013 y el 2014, pensar en el futuro Y esas son nuestras discusiones, pensar en el 2020, en el 2030. Vamos a ver un panorama general de los principios a los que nosotros llegamos. El primer tema en el que nos focalizamos fue identificar los usuarios de los datos. Ustedes pueden ver un resumen de la lista en esta diapositiva. También nos dimos cuenta que con todos los usuarios, con todos las identificaciones de las distintas necesidades, de los casos de uso, también íbamos a necesitar políticas y procesos para acreditar a los usuarios que lo tenían permitido. Si alguien necesita los datos, podemos ver por qué tienen que tomarlos, qué es lo que van a hacer ellos con esos datos. Y las políticas y los procesos son cuestiones que nosotros discutimos, pero no las determinamos. Entonces, con la lista de todos los usos de casos, los casos de uso, los usuarios continúan formando nuestra discusión. En esta diapositiva también hablamos de la responsabilidad, que es uno de los principios principales. ¿Por qué alguien tiene que tener datos de registro de un nombre de dominio? ¿Por qué eso está en el registro? ¿Hay un objetivo para esto? Miramos cada uno de los elementos para este objetivo, este propósito. Y hablamos en detalle de si hay un propósito o hay más de uno. Si hay uno solo, ¿tenemos que incluirlo? Y llegamos a la conclusión de que sí debemos hacerlo. También necesitamos datos de registro actuales, precisos y oportunos. Y debería haber un contacto en los datos con el que siempre se pueda contactar. Es decir, hay un problema con el nombre de dominio si hay alguien que no se lo puede contactar inmediatamente, especialmente aquellos que tienen problemas técnicos, pero es muy importante en Internet que cada uno de los sitios web o cada uso de nombre de dominio en Internet siempre haya alguien responsable para eso. Y que debería haber repercusiones por el mal uso de los datos de registro. Si los datos se utilizan, no podemos decir muy bien qué es lo que está pasando. Hay algunas instancias en que vemos experiencias en el uso más amplio de Internet, pero no resulta siempre aparente para qué usa los datos la gente. Y al diseñar un registro de datos para la registración del dominio y cómo puede ser accesible, nosotros podemos, o más bien ganaríamos, un conocimiento adicional de cómo se usan los datos y por qué. Una vez más, fue el objetivo de la recolección de datos. Identificamos todos los objetivos, todos los propósitos. Establecimos criterios para recomendar cuáles elementos de datos tienen que ser obligatorios y cuáles son opcionales. Eso nos tomó mucho tiempo. Tiene que estar esto disponible, tiene que ser obligatorio para... Es decir, tiene que ser obligatorio revelar esto en los datos. Un registratario tiene la opción de hacer que esto esté disponible para el público en todo o en parte, o solo una parte limitada. Todos estos debates se analizaron en profundidad. Si ustedes leen el informe, que yo sé que es largo, pero hay buena información, nosotros tratamos de responderlo mediante la recomendación de principios y la justificación para ellos, y los utilizamos para clasificar todos los elementos de datos, mapear esos elementos en el que aparecen en el RA del 2013 y brindar ejemplos para ilustrar todos estos propósitos. Por eso nosotros tratamos de unir todo nuestro trabajo, desde la identificación del propósito de los elementos de datos hasta el funcionamiento de estos datos en el RAA del 2013 y también las políticas y los procesos que pensamos nosotros que podrían ser el caso de uso para cada uno de ellos. Te deseo entonces la palabra.
Abel Rod, gracias Susan. Tenemos distintos elementos del trabajo actual que voy a rever. Tenemos que cambiar de diapositiva. Esto es un trabajo que está en curso. Todavía estamos recibiendo aportes para muchas de estas cosas. Estamos trabajando en otras cosas interesantes acerca de cómo hacer la validación de datos y otros temas a los que me voy a referir en breve. En este informe incluimos, si ustedes están acá desde hace un tiempo, verán que hay algunos conceptos bastante antiguos, al menos el concepto acerca de cómo se manejan los datos de contacto para operar con la validación de datos. La primera parte se refiere a este concepto de un validador de datos que va a ser un registrador, que hoy en día podría ser un registro o cualquier otra empresa que valida los datos de contacto. La idea sería que los datos sean validados en forma inicial cuando se hacen actualizaciones y luego podría hacerse periódicamente a través de un proceso de auditoría normal. Esto va más allá del RAA de 2013 y la forma en que proponemos hacerlo es a través de este concepto en donde uno como individuo o como organización controla su información, no en la registración de un dominio en particular, sino en todo el sistema, como para poder presentar información de contacto, validarla para ser utilizada por primera vez, y luego esos datos se mantienen no solamente para ese dominio, sino para todos los dominios con los que uno esté trabajando. Para aquellos que tienen muchos dominios, o para los ISPs, para los contactos de abusos o ese tipo de cosas en donde uno puede llegar a cruzarse con miles de nombres de dominios. Esto mejora la precisión muchísimo porque un cambio se ve reflejado en todo el sistema. Es decir, tenemos el concepto de tratar de crear tanto una mayor eficiencia como una mayor eficiencia para todos los que participan en el ecosistema. El próximo punto al que me voy a referir tiene que ver con la divulgación. Obviamente, si tenemos datos más exactos, el sistema debe ser más responsable cuando se trata de divulgar esos datos, de proteger esa información. Por lo tanto, el nuevo paradigma al que nos referimos acá permite acceder a la información. Es la capacidad para acceder a la información. Como dijimos antes, hay dos elementos acá. Tenemos un conjunto de datos a los que se puede acceder en forma pública. Y después tenemos un conjunto de datos a los que se puede acceder a través de una serie de controles de acceso más riguroso. Pero los elementos generales disponibles en forma anónima se seguirán suministrando e incluirán muchas de las distintas cosas que hoy se consideran del lado de los registradores, esa especie de metadatos y otros elementos que estarán detrás de eso. Tal como dijo Susan antes, esto estará basado en el propósito y también en la forma en que se otorgará el acceso al sistema. Los Hay algunos datos controlados que son aquellos que se consideran que tienen mayor riesgo de ser mal utilizados. Las entidades que podrán acceder a esos datos tendrán que tener autenticación y autorización para hacer esto. Tendrán que demostrar un propósito definido y tendrán que demostrar para qué utilizan los datos. Para poder hacer esto, hemos propuesto antes y hemos ampliado un poco este tema en el informe, la forma en que los distintos usuarios del sistema deberían operar. Creo que ha sido un área de discusión y de retroalimentación. Estamos muy entusiasmados en recibir y muy ansiosos por recibir aportes. Hemos trabajado con muchas personas distintas en distintas comunidades para recibir sus ideas acerca de cómo podemos hacer distintas cosas, cómo podemos autenticar a las personas que acceden a estos datos. Están surgiendo algunas cosas promisorias. Una de las ideas que existen con respecto a acceder a los datos y a recibir acreditación es que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, tiene que ser instantáneo o casi inmediato. Una de las cosas a las que eso nos lleva es este concepto de que el sistema tiene que ser muy robusto y tiene que haber un gran esfuerzo para acreditar a muchas personas con anticipación. Pero si consideramos el uso real de esta clase de datos y muchos casos de uso, ese acceso no siempre tiene que ser en tiempo real, entre comillas, o la acreditación no tiene que ser en tiempo real. Estas son algunas de las cosas que estamos viendo. El proceso de acreditación o la solicitud de información podría ser un proceso que se haga de una forma, digamos, no en tiempo real, un poco menos que en tiempo real. Es un proceso de solicitud y una aprobación a través de alguna clase de proceso de validación que llevará a una divulgación de datos en el futuro. Entonces quiero que recuerden esto, no estamos desarrollando necesariamente una forma de hacer esto que permita el acceso a toda clase de información en forma instantánea. El otro punto clave, acá pueden ver el modelo, el diagrama, y el otro punto clave es el sistema RDS propiamente dicho, que será responsable de ofrecer el acceso anónimo y el acceso desglosado en todo este proceso de ITF. Para traer esto a nuestro terreno, acá hay un ejemplo. Seguramente no llegan a leerlo porque la letra es muy chica. Me están pidiendo que hable en voz más alta, así que me voy a acercar al micrófono. El registro acá muestra diferentes clases de elementos de datos que podrían publicarse tanto con una solicitud anónima, es decir, que siempre van a ser públicos, y aquellos que quizás no lo sean en función de la preferencia de los registratarios de dominios o de una función en particular sobre la base del propósito y la clase de contacto que representan. Hay muchos ejemplos más, creo yo, en el informe, en el anexo. Les diría que traten de mirarlos y que nos den sus comentarios. Pero la idea es que con distintas clases de acceso uno puede acceder a las distintas clases de elementos de datos. Tal como ya dije, a los fines de la consistencia vamos a tener, esto va a ocurrir a través de un único punto de acceso. La razón es que el objetivo es que obviamente sea eficiente, que haya una forma simple de hacerlo para que ustedes puedan implementar la responsabilidad y hacer un seguimiento de cómo la gente está utilizando los datos, cuáles son los propósitos, y luego, si por supuesto alguien abusa del sistema, ustedes podrán imponer sanciones y también simplifica, en teoría por lo menos, la posibilidad de acreditar a diversas entidades con un sistema de acreditación en donde podemos tener distintas clases de comunidades que reciben la acreditación a través de su método de la comunidad. Pero el ente de acreditación, por así decirlo, tendría por lo menos una raíz a ese nivel. Y ya dijimos que vamos a utilizar protocolos existentes para poder llevar esto adelante. Bueno, este es el fin de mi parte. Hola, soy Stephanie. Voy a ser muy breve porque tenemos que compensar el tiempo que comenzamos tarde para que después ustedes tengan tiempo para usar el micrófono. Así que vamos a hablar acerca de privacidad, pero les digo que yo voy a estar acá hasta el sábado de la mañana, así que si tienen alguna pregunta puedo seguir hablando con ustedes de aquí en adelante. Además de, obviamente, la ley de protección de datos es algo que debemos observar. Ese sería el primer nivel de protección de datos. Analizamos los servicios de proxy y privacidad. Proponemos cambiar el nombre de servicios de privacidad a servicios protegidos para que haya una mayor claridad, para que quede más claro. Y tenemos algunos datos en el informe con respecto a cuáles son los elementos de datos que aparecerían en el directorio y que utilizarían estos servicios. Nosotros propusimos un sistema de credenciales protegido y seguro que permitiría que aquellas personas que tienen amenazas reales a su salud y seguridad puedan ver cuáles son las estructuras que hay que establecer para facilitar esto. La parte técnica de brindar pseudocredenciales es la parte sencilla. Otro elemento que propusimos y que estoy viendo que quizás no se comprenda bien dentro de esta comunidad, no hay una gran profundidad entre las personas que han estado trabajando con temas de protección internacional de datos, armonización, etcétera, y por eso se están incorporando reglas que apuntan a armonizar las prácticas de gestión para proteger los datos. Y estamos pensando que esto serviría para proteger el modelo que elijamos. Cualquiera sea el modelo que elijamos para el registro, tiene que estar protegido de la misma forma en todas partes. Esa fue la propuesta y con todo gusto puedo seguir hablando sobre esa propuesta con ustedes más adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? En primer lugar, gracias por estar aquí tan temprano a la mañana. Se los agradecemos. Les agradecemos que les interese este tema. Es fantástico. Y es muy bueno que nosotros no seamos los únicos que estamos acá hablando de este tema entre nosotros. Vamos a ver alguno de los modelos. Supongo que todos leyeron nuestro informe inicial y entienden que en este informe tenemos un modelo propuesto y agregado. No es sorpresa que hayamos recibido muchos comentarios sobre la propuesta del modelo agregado o totalizado. Algunos nos apoyan firmemente, otros sugirieron que no debíamos tener esta clase de modelo. Pero una cosa que resaltó en los comentarios que recibimos es que tenemos que trabajar más para demostrar qué clase de análisis hicimos para llegar a nuestras recomendaciones y poner en papel todo el trabajo que hicimos hasta ese momento y de aquí en adelante sobre la base de los comentarios que recibimos. Entonces, ¿qué hicimos desde que recibimos los comentarios? Ampliamos y profundizamos nuestro análisis. La actualización contiene ahora una comparación de 6 modelos diferentes que pueden ver aquí en pantalla y muestra los criterios que utilizamos para comparar todos los modelos diferentes. Los criterios incluyen seguridad, jurisdicción, privacidad, validación, acreditación, impactos operativos, performance y algunos costos operativos. En estos modelos ustedes verán que comparamos nuestros modelos regionales y otra clase de modelos. Y nos centramos mucho en dos modelos. Y esto es el resultado del trabajo que hicimos desde nuestro informe inicial y como resultado de todos los muy buenos comentarios que recibimos como producto de nuestro informe inicial. Vamos a ver algunos de los modelos rápidamente. Por un lado tenemos este modelo agregado o totalizado y el modelo federado. Vamos a hablar en primer lugar de a qué hacen estos modelos y cuáles son las diferencias. Creo que las diferencias deben subrayarse porque son muy importantes. En particular, esperamos que ustedes observen que al ver el modelo federado en particular, verán que apunta a resolver muchos de los comentarios que recibimos luego de nuestro informe inicial. El modelo agregado o totalizado, para resumir, lo que hace es los registradores recopilan datos cuando el registratario registra un nombre de dominio. El registrador luego envía esos datos a los registros para que queden almacenados y los registros luego llevan esos datos en forma periódica hacia una copia holística y luego llega al ARDS agregado. Cada vez que un usuario quiere acceder a los datos, ya sea en forma anónima para obtener algunos datos o a través de un sistema de verificaciones, siempre pasa por el modelo de RDS agregado y aquí es donde estará la interfase para todos los datos. Ahora, el RDS federado surgió como resultado, tal como dije, de los comentarios de ustedes. La diferencia aquí es que los datos siguen yendo del registratario al registrador, al registro, pero luego allí es donde queda la información. Por tanto, en esencia, lo que terminamos teniendo es lo que terminaríamos teniendo es lo que al parecer será el modelo de juiz extenso. Y lo que haría RDS sería hacer la interfase holística para que todos puedan acceder a los datos. No va a evitar que los registros puedan ofrecer sus propias interfaces en caso de que así lo deseen. Pero todos los usuarios de afuera, tanto los usuarios anónimos como los verificados, aquellos autenticados, operarán a través de RDS, que tendría un acceso en tiempo real a los distintos registros. Por lo tanto, la diferencia principal acá es que no hay una copia que se envía al RDS. Y de hecho, estamos un poco fuera de jurisdicción, pero si pensamos en esto, este es un ejemplo de cómo un modelo federado responde a algunas preguntas que ustedes enviaron. Empieza a responder algunas preguntas en torno a temas de jurisdicción, porque acá los datos están y permanecen, por lo menos desde el punto de vista del almacenamiento, en los registros. Obviamente tenemos que resolver datos de ingreso, temas de ingreso de datos y ese tipo de cosas. Y ahora le doy la palabra a Carlton, creo. Habla Carlton. Hola a todos. Vamos a hablar acerca de algunas de las preocupaciones en torno a la jurisdicción y la ley vigente. Reconocemos a partir del informe inicial surgieron temas relacionados con las leyes de jurisdicción y leyes vigentes y había algunas diferencias y algunos puntos a los que nos teníamos que ajustar en términos de protección de datos, privacidad, etcétera. Desde ese momento, trabajamos para entender un poco mejor cuáles son los desafíos que presentan las consideraciones de jurisdicción y analizamos algunos abordajes que potencialmente resolverían algunos de los conflictos relacionados con las leyes vigentes y las leyes correspondientes. Hicimos algunas actualizaciones en el informe. Si miran el informe, verán que está muy documentado. Pero voy a tratar de resumirlos. Las preocupaciones de jurisdicción no son específicas de RDS. Existen hoy y se ampliarán con el programa de nuevo GTLD. Ahora hay unos 20 y algo nuevos GTLDs con la ampliación de la cantidad de GTLDs. Esto aumentará de escala. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos escalar este sistema. el proceso de exención de juiz es ahora el que se utilizan los registradores para resolver los conflictos, pero no es adecuado. La ICANN no es una organización de tratado. Lo que se necesita es una especie de marco que actúe en como un tratado. Por lo tanto, pensamos en desarrollar algunas reglas corporativas obligatorias. Esta podría ser una forma de elevar el nivel de protección de datos y de mejorar el estándar en todas las jurisdicciones. Este es el punto en el que estamos. Es un trabajo que sigue en curso y esperamos que ustedes trabajen con nosotros y nos ayuden a definir cómo vamos a continuar con este tema.
All right. So, having seen our initial report,
habló Trador muy bien. Habiendo ya visto nuestro informe inicial, que tiene más de 80 páginas, creo que queda claro, si no lo estaba ya, que la reinvención del juicio es una tarea difícil. Esperamos que la dirección en la que estamos tomando, las recomendaciones que pusimos en nuestro reporte inicial, sean un reflejo de lo que nosotros vemos y que nos pongan en un mejor lugar, que nos indique la dirección adecuada. Pero como Carlton y Jean-François han dicho, este es un trabajo que está en marcha. Tenemos una interacción continua con la comunidad, nos beneficiamos mucho de sus comentarios y queremos más de esos comentarios. Por eso les agradecemos por lo que hicieron hasta ahora, nos ha ayudado mucho. Hemos visto una actualización que ha pasado un poco más. Y nosotros esperamos que esta actualización clarifique un poco lo que pusimos en nuestro informe inicial. Los datos iniciales muestran cómo vimos estos temas anteriormente y en base a sus comentarios seguimos haciéndolo y focalizándonos en distintos modelos. La idea es que esto sea un diálogo. Si bien es un informe largo, quizás no tuvieron tiempo para leerlo, pero los que tuvieron tiempo para leer al menos una parte, esperamos que sea una base para el diálogo, no vamos a parar ahí, vamos a seguir adelante. Después de esta sesión de preguntas y respuestas, durante este periodo, también vamos a tener una sesión esta tarde. Que tiene la intención de ser un taller. Queremos escuchar lo que ustedes tengan para decir, interactuar con ustedes y continuar formando, dándole forma a todo esto. Tenemos una dirección de email abierta a la que nos pueden escribir. Va a estar abierta hasta el final del mes de enero. Y lo que vamos a hacer es continuar con el diálogo, tener en cuenta ciertos temas de investigación, incluida la validación, los distintos riesgos que impactan en nuestra propuesta, las distintas prácticas de proxy. No estoy tratando de reinventar la rueda, sino estoy tratando de que haya buenas prácticas. Vamos a tomar toda la información que ustedes nos den hoy, esta tarde, a través del email, y luego nos vamos a reunir, vamos a examinar todos esos datos y después de el ICANN número 49 vamos a escribir un informe final. Lo vamos a incluir en el proceso de PDP, lo vamos a enviar a la Junta, etc. Estos son los datos. Queremos que interactúen con esto en el taller. Ahí está el día y el horario. También tienen una dirección de mail donde pueden mandar todos estos comentarios. Y ahí pueden ver en este link todos los comentarios que recibimos. Creo que esto va a ser publicado, va a ser posteado. Si no lo ven bien, le pueden sacar una foto y si no, mándanos su feedback porque es lo más importante para nosotros en nuestro trabajo. Habla Chris. Gracias. Pueden darnos su feedback online, pero también tienen la oportunidad de venir aquí al micrófono ahora mismo y hablar sobre lo que quieran hablar. Pero vamos a ponerle un poco de estructura. ¿Puedo ver la siguiente diapositiva, por favor? Los primeros dos temas de los que vamos a hablar son la mejora de la responsabilidad y la mejora de la calidad. Acá hay algunas preguntas para que piensen en eso. No tienen que responderlas, sino son disparadores. La recolección de datos propuesta tiene un equilibrio. ¿Qué tienen que hacer las personas legales? ¿Cuáles son las organizaciones acreditadas? ¿Y cuál sería la validación de las direcciones de propuestas que inician los datos imprecisos de juicio? ¿Cuáles son los beneficios, las limitaciones, los impactos de los datos que se pueden usar? Va a haber muchas oportunidades para hacer preguntas, pero pueden focalizarse básicamente en estas dos cosas. Si tienen algo que decir de alguno de estos dos temas, vengan al micrófono. Habla Mike Plage. Creo que esta pregunta es para la parte de calidad. Primero, lo felicito por su trabajo. Quisiera hablar sobre alguno de los nuevos campos que ustedes están proponiendo incorporar, específicamente las jurisdicciones de registradoras y registros. Creo que esto va al punto de la calidad. Yo tenía problemas, como alguien que está involucrado con las autoridades de registros desde hace ya 15 años, he estado involucrado en la litigación. El tema de la jurisdicción me causó un poco de duda. ¿Ustedes quieren que sea exclusiva o los principios de incorporación van a buscar a alguien como Afilias, que está registrado en Irlanda, que tiene distintas subsidiarias en India, en Estados Unidos, en Canadá? A mí me preocupa cuando algo se convierte en una obligación de ICANN o un contrato de ICANN. Hay ciertas personas que empiezan a interpretar eso como si tuviese una importancia legal. Si pudiesen ustedes un poco expandir qué es lo que significa o qué es lo que están intentando obtener de eso, sería muy útil. ¿Alguien quiere hablar sobre eso, Carlton? Habla Carlton Samuels. Nosotros somos el registro y tenemos una legislación aplicable. A veces, algunos de los objetivos por los cuales se recolectan los datos del registratario tienen un impacto en la jurisdicción y en la legislación aplicable. Por lo tanto, hay que establecer cuál es esa legislación aplicable y cuál es la jurisdicción. Es informativo, uno empieza con eso antes de ir a otra parte. Esa es la idea. ¿Habla otro orador? A veces se nos toma 3 o 4 horas de nuestro tiempo, específicamente por lo que usted está diciendo. Es un trabajo en progreso y es algo con lo que nosotros estamos luchando. Habla Chris. Mike, quiero hacer una pregunta. Si entendí bien, tu pregunta es que es desafiante porque podría haber un problema de jurisdicción o algún otro. Habla Mike. Creo que se puede ser más específico. Si una toma a ICANN, que ha estado involucrado en muchos litigios durante muchos años, uno pensaría que solamente se puede iniciar el juicio en California y no se puede, es decir, que si hay otra jurisdicción hay que transferirla hacia California. ICANN está buscando el reconocimiento internacional, a una especie de globalización en la industria. Yo quiero saber cuál es la significación que otras personas pueden encontrar respecto de estos datos, porque hay gente que le puede querer dar una importancia legal, y lo que yo quiero saber es si ustedes requieren esto, ¿qué significa para quién es? Habla Chris. Si yo soy una corporación, una empresa, y sé que estoy haciendo una elección cuando estoy eligiendo el juiz que va a tener una jurisdicción específica, puedo elegir en realidad otra jurisdicción. Les voy a dar un ejemplo desde el punto de vista legal, dice Mike. Desde hace mucho tiempo hay litigios con el .com en el distrito de Virginia, porque ahí es donde los servers están ubicados, los servidores. Hubo muchos litigios que luego empezaron a ir hacia el noveno circuito, porque ahí es donde está la casa central de VeriSign. Entonces, estamos viendo diferencias en la interpretación legal de si los nombres de dominios constituyen una propiedad en el noveno circuito o si lo constituyen un servicio en otro lado. Estos son los temas que tienen implicancias en la vida real. No estoy diciendo que es algo que esté bien o mal, sino que simplemente estoy tratando de plantearlo. Quisiera decir algo más sobre la mejora de los datos de calidad. Esta pregunta tiene que ir a esto tiene que ir a la fecha de registración original, que es la fecha en la que se supone que se va a recolectar. Esa fecha es la fecha en la que el nombre de dominio se ingresó en la base de datos, o si es después hay que borrarlo y registrarlo nuevamente en un periodo de tiempo en el futuro. O ustedes quieren todavía mantener la fecha original de registro. Como alguien que ha estado en la transición de registros cuando PIR migró hacia VeriSign y luego PIR, todos esos datos se perdieron. Y empezamos a estar en un mercado donde se comenzó a migrar y hay que darse cuenta si es que eso va a ser algo que hay que tiene que tener responsabilidad. Y también desde el punto de vista de la operación hay un periodo de gracia que también hay que ingresar en la base de datos. ¿O acaso esos datos van a ser solo para el registro? No estoy siendo crítico, sino que quiero poner sobre la mesa los datos desde el punto de vista operativo. Habla Stephanie. Quisiera agregar que en términos de complejidad es una simplificación decir que el RDS es esa ida donde va la ley aplicable para los datos. Esto no es así, es diferente, sino que va a depender de la jurisdicción. Puede ser donde está la persona en algunos países. Por eso nosotros lo que quisimos es tratar de regular más o menos al mismo nivel para tener una práctica consistente. Habla Wendy. Gracias, soy Wendy Seltzer. Voy a tener muchos comentarios después, pero tengo una aquí en particular en cuanto a la validación y la calidad. Es importante tener en cuenta, al igual que se hace en otros lugares, que la validación es una de las razones para la baja calidad. Y por eso mejorar la protección de la privacidad, tanto a través de los servicios protegidos como entre otras alternativas. Habla Chris, vamos a hablar de la privacidad después. Continúa Wendy. Ustedes saben que el grupo de trabajo está pensando en cuáles son los campos que se pueden considerar. Va a haber un número mínimo ahí por el costo de esa validación, tanto sobre la privacidad individual como los costos monetarios. Habla Chris. Voy a tener una pregunta cuando lleguemos a la privacidad. Habla Garth. Perdón si mi pregunta no entra en esta categoría. Yo ya hablé con Carlton el otro día y ahora voy a hablar sobre la internacionalización. Quiero hablar también sobre el aspecto internacional y las personas que escriben software para terceros que trabajan con Juiz, o específicamente con clientes de Juiz. Ya hablamos con un par de desarrolladores en el mundo que escribieron herramientas en Linux, en C, en otras implementaciones, también en Perl. Y ellos están empezando a preocuparse por lo que construyeron para la estructura subyacente, para aquello que une a todo esto y que hace que Internet funcione. Me pregunto si es algo que ustedes tienen en cuenta en sus discusiones, especialmente en cuanto a el puerto 43. Habla otro orador. Estoy muy involucrado en el IETF, en el grupo de trabajo, etc. Y esto ha sido una consideración durante mucho tiempo. ¿Cuáles han sido los campos presentados y cómo se presenta? Los datos que se muestran y la producción de datos, estamos tratando de mostrarlos de una forma bastante estandarizada para mejorar la capacidad que tienen las personas de acceder a los datos en forma más automatizada, por supuesto, con un objetivo. Al menos en lo que se refiere a los elementos protegidos. Creo que a la larga vamos a tener un sistema más robusto en el corto tiempo va a haber algunos asuntos de transición. No estoy diciendo que lo hagamos durante la noche. Va a ser algo que está bien documentado, bien publicado. Vamos a ir evolucionando el sistema para usar esto. Y a lo mejor usamos datos de XML estándar. Cosas muy estándares, muy simples de usar. Quizás incluso JSON y otros. Vamos a hablar específicamente de esto si no lo hicimos hasta ahora. Michele, ¿quiere decir algo? Habla, Michele. En cuanto al reemplazo del juiz, yo entiendo de dónde venimos. Han habido algunos debates en el IETF respecto de ofrecer a algunos clientes que puedan ser intermediarios entre el juiz actual, los clientes y el reemplazo del juiz, porque el reemplazo del juiz ha sido discutido desde hace tiempo en los círculos técnicos y nosotros estamos en el mismo campo, o sea que nuestras propuestas serían confiar en el trabajo del IETF y lo que estamos analizando es trabajar con ellos en términos de qué es lo que está soportado y qué es lo que no y qué está haciendo el IETF. Habla Garth. Creo que tenemos que hacer un poco de difusión externa porque si estos hombres y mujeres escribieron esto hace un tiempo, hace 10 años, bueno, simplemente funciona. Mikel le dice, sí, esto va a continuar funcionando, pero a veces no funciona cuando uno lanza un nuevo TLD porque no puede buscar algo que defina los servidores. Habla otro traductor. Yo te iba a preguntar por esto, porque nosotros terminamos en un problema si hacemos un impacto de riesgo. Y si tenemos la inteligencia de ustedes, no queremos reinventar la rueda, sino que queremos crear a partir de lo que ya existe y queremos analizar los costos. Ustedes no reinventan la rueda, dice Garth, sino que están haciendo algo más complicado. Pero hay una tecnología subyacente y como dije, eso se escribió hace 10, 12, incluso hace 15 años. Y la gente que lo escribió lo dejó así y está contenta con haberlo dejado así. Estas son gente del software libre, del código abierto, y les sorprende cómo hay otros trabajos que se basan en el trabajo de ellos y que no ha sido testeado. Hola, Chris. Vamos a hablar sobre los otros temas, porque si no, esto no va a funcionar. Tenemos responsabilidad, calidad, privacidad, cuestiones de jurisdicción, los modelos en sí y el apoyo para los protocolos técnicos. Vamos a tener entonces una discusión abierta o, si les parece bien, el color de la alfombra. Me parece que la alfombra es muy linda. Habla María. Quiero hablar de un tema que quizás ustedes ya hablaron. Las personas jurídicas tienen que tener transparencia de los datos corporativos por cuestiones impositivas. Y entonces yo creo que sí, deben tenerlo. Hay muy pocas personas que objetaron esto. ¿Cuáles son las organizaciones que pueden acreditar a los usuarios RDS que necesitan acceso a los datos? Esto es algo duro porque ¿cuál es el modelo de negocios para esto? ¿Cómo vamos a hacer que una organización que sea acreditada en todo el mundo y que de hecho gane dinero? Les voy a dar un ejemplo. Yo soy la esposa de un soldado, pero ya no lo soy. Él estuvo en Afganistán y yo escribía blogs sobre esto. Y había reglas muy claras del ejército británico donde decían que no teníamos que dar datos específicos sobre eso. Esto es difícil para mí, pero yo creo que también es difícil para ustedes, porque ¿cómo hacen ustedes para ahorrarme a mí estos 7 meses de acreditarme a mí como una funcionaria británica? Hay personas que no están interesadas en los registros del juicio, y esto es un ejemplo de que es muy difícil de hacer, es muy caro y es casi imposible a escala global. La validación es difícil en términos de las direcciones. Yo sé que Micaela estuvo hablando ayer a la noche sobre cómo en Irlanda, a ver, mi papá recibe algunas cartas y nosotros no tenemos códigos postales. Y en Etiopía yo hice un trabajo donde no hay una dirección, uno va a donde tiene, está el código y va cerca de ahí y le pregunta a alguien, hay direcciones postales y esa es la ciudad capital de donde tiene que ir. Entonces, esta es una pregunta o una sugerencia en cuanto a el PDP, sobre los servicios de privacidad y de proxy. Se ha hecho un gran trabajo en el informe sobre esto y yo conozco algunas personas de la EWG y sería fantástico si pudiésemos llamarlos para que nos den un poco de información, de contexto de la que ya dieron en este informe para ayudarnos a nosotros en nuestra integración. Michele. Gracias, María. El PDP y nuestro trabajo funcionan en conjunto. Todos somos conscientes de esto. La duplicación es algo que nos va a tomar un tiempo. Hola, soy Alex Dicken y tengo dos preguntas de clarificación. Primero, para Rod sobre la validación de datos. Usted mencionó que la validación de datos tiene un formato y que después hay identificaciones y validación. ¿Podría explicar qué quiere decir con la validación de datos operativas? Sí, esto es del SAC 58, dice Rod. Yo soy miembro del SSAC también. Y básicamente es una validación de taxonomía. La idea sobre la validación operativa es por ejemplo, cómo funciona una dirección de email o un teléfono. Muy bien, lo voy a leer, SAC. Voy a leer ese SAC. Usted habló de un modelo federado y habló de los registros en ese modelo que podrían brindar acceso directo a los datos. Yo no sé muy bien qué quería decir con esto. ¿Esto va más allá de los datos de acceso de la RDS? Básicamente estamos diciendo que los datos van a estar allí y que si quieren tener un portal lo pueden hacer, pero como los datos van a estar a nivel de registro, cualquier persona que tiene que ser validado o que hay que validarle sus datos tiene que pasar a través del RDS. Entonces, las normas de autenticación tienen que estar allí. Steve. Hola, soy Steve Metallix de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Quisiera agradecer al grupo de trabajo de expertos por todo el trabajo que han realizado y por todo el esfuerzo para responder a muchas de las cuestiones que fueron planteadas en los comentarios iniciales. No creo que nadie haya tenido tiempo para revisar, para leer lo que ustedes publicaron en detalle, pero esperamos poder hacerlo. Tengo algunas preguntas. Creo que la primera es relevante y es sobre los contactos reutilizables. Mi pregunta es si esto sería el único camino para los registratarios o si va a haber un camino alternativo. Las ventajas de esto para aquellos que tienen grandes carteras de nombres de dominio, supongo que el titular del nombre de dominio les debería dar un premio por esto, pero no estoy muy seguro si sería lo mismo para una persona. Por eso, mi primera pregunta es si esto tiene que ser obligatorio u opcional. Habla Rod. Es los dos. Desde la perspectiva del sistema sería obligatorio. Respecto de cómo un usuario interactúa con el sistema, digamos que usted es un usuario individual, va a un registrador y dice quiere registrar un nombre de dominio, todo esto es son cuestiones de contexto, una interfaz de usuario con una credencial que se firma y que se puede utilizar opcionalmente, pero la teoría acá es que uno está gestionando un nombre de dominio a través de un registrador y no se da cuenta de que hay esta gestión de contactos. Algo que quiera tomar cierta ventaja de esto tiene que ver más con el lado de la implementación, pero desde una perspectiva de sistema la idea es que ese contacto hay que tomarlo de donde sea que viene y se puede pasar de registro a registro, de registrador a registrador a lo largo de todo el sistema, y luego se puede llevar ese nombre de dominio a algún otro lado y que lo gestionen esa información desde otro lado.
Gracias. Habla Steve Metalitz. Esto me lleva a mi próxima observación. Como dije, puede haber muchos temas sobre los que tenemos que hacer comentarios, pero un tema que llamó la atención es lo que figura en la página 14 del documento. Creo que lo mostraron en una diapositiva en donde figuraba cuáles son los elementos de datos que iban a estar accesibles al público general que hace una consulta en Juiz, y me sorprende que haya solo 4 o 5, y uno de ellos no tenía ningún sentido porque no le dice nada a ningún usuario individual, es un número o una cadena de caracteres. Yo entiendo que están trabajando desde cero, pero la realidad es que desde antes de tener la World Wide Web, la Internet, los miembros del público han estado acostumbrados a tener esta ventana para poder ver quién es responsable de las actividades que se desarrollan en la Internet. Y hay muchas fallas y tiene muchas desventajas. Y entiendo que habrá un acceso controlado y que muchos usarán eso o que muchos podrían utilizar ese camino. Pero nuestra sugerencia y nuestros comentarios tenían que ver con que a medida que ustedes retiran el material del dominio público, debían explicar por qué es necesario hacer esto, y no he visto esto en el informe. Por lo tanto, sugiero que como titular podrían llegar a encontrar una reacción de que esta es una propuesta de la ICANN de impedir el acceso a la Internet. Como estoy seguro de que esta no es la intención de ustedes, creo que es importante explicar por qué ustedes recomiendan que haya tan poca información disponible sobre los registratarios de nombres de dominio. Habla Chris. Mike, tenemos muy poco tiempo, tenemos que seguir con las otras personas. Creo que el punto es justo para darle un ejemplo. En Australia publicamos en el Juiz menos datos todavía de los que se sugieren. Por tanto, hay diferentes niveles dependiendo de los GTLDs y CTTLDs. Pero tenemos que continuar con las otras personas que están en la fila y que quieren hablar. Sé que tienen muchas cosas para decir, pero les pido, por favor, que sean breves. Habla Wendy Seltzer. Gracias. Quiero agradecerles por el análisis adicional que hicieron en este informe, en particular el análisis basado en riesgos que aparece con frecuencia, y quisiera instarlos a continuar en este sentido analizando los riesgos para las distintas partes, los riesgos de tener que recopilar datos, de mantenerlos protegidos, de violaciones potenciales, y las credenciales anónimas ofrecen una forma de que todos en este sistema puedan limitar su responsabilidad por tener muchos datos que podrían diseminarse. También quiero hacer una pregunta acerca de los distintos pasos que se utilizan para revelar y distintos pasos relacionados con el proxy, en particular cuando hablan acerca de la jerarquía de respuestas que puede dar un proveedor de proxy, y dice rechazar la revelación en forma positiva afirmando que hay ciertas responsabilidades. Me pregunto, ¿qué derecho tiene la ICANN para imponer esa responsabilidad a los proveedores de proxy, y es responsabilidad para quién en este contexto? Habla Chris. Esta es una pregunta, no es una pregunta para Juiz, sino que es una pregunta legal. Contesta Wendy. Aparece en el informe de Juiz, contesta Chris. entiendo. Habla Michele. Wendy, cuando se estaba desarrollando esto, esta es la razón por la cual el PDP sobre privacidad y proxy se ocupaba de esto, y por qué tratará de ver todo lo que se ha hecho anteriormente sobre este tema. Tenemos este tema de la responsabilidad, son temas importantes como registrador. Yo no quiero ser responsable por temas en los que no estoy directamente involucrado. Chris, ok, Wendy, ¿quiere agregar algo? Habla Wendy. Quisiera continuar hablando con usted acerca de la protección, privacidad y estos temas. Chris. Gracias, Wendy. Habla otra oradora de Mark Monitor. Quiero aplaudir el trabajo, el grupo de trabajo de expertos por lo que habían hecho, especialmente la parte de privacidad y proxy. Quiero agradecerles también por lo que han hecho para ampliar los usos legítimos de los servicios de proxy y privacidad. Y quiero que presten un poco más de atención al punto de, a nuestro punto de incidencia, lo que hemos comunicado en estos comentarios y que comunicaremos acerca de la diferencia entre comercial y no comercial para proteger a los consumidores, la confianza de los seguridores y sus derechos. Queremos asegurarnos de que la información acerca de los datos de registratarios siempre sea pública en estas circunstancias. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Habla Chris. Creo que es un punto interesante. Lo hablamos y plantea algunas preguntas interesantes, que es, ¿cómo sabemos? ¿Tildamos un casillero si la respuesta es afirmativa o no? Genera muchas preguntas. Habla Kyron. Es una tarea hercúlea. Sabemos que es mucho trabajo y por eso valoramos el trabajo que están haciendo. Habla Chris. Y ahora la última palabra, la última pregunta al público. ¿Yo puedo tener la última palabra? Habla Matthew. En primer lugar, quiero reconocer el trabajo del grupo de trabajo. Me alegra ver que el modelo agregado se ha puesto en perspectiva junto con el modelo federado, que fue una de nuestras recomendaciones. Espero poder continuar hablando sobre esto. Tengo muchas preguntas detalladas, pero no los voy a aburrir con esto. También me alegra ver que están considerando a los CCTLDs como modelos. Chris. Es un modelo interesante. Tenemos algunos servicios protegidos y podemos incluso compartir temas de costos con ustedes, porque nosotros también lo estamos utilizando. Sería un placer compartirlo con ustedes. Mi pregunta en realidad es una pregunta de aclaración. Yo leí una parte del informe y me cuesta entender ¿cómo resuelven los temas de jurisdicción? ¿Y a qué se refieren con obligación o con que sea vinculante a nivel corporativo? Yo no soy abogado y estoy totalmente perdido. No entiendo cómo resuelven el tema. ¿Es un gobierno de otro continente quien va a poder acceder en función de su jurisdicción a los datos de registratarios que están en la otra punta del mundo? ¿Y por qué? Y dependiendo de dónde están esos datos agregados, ¿cómo piensan resolver esto? Yo creo que tendrían que darse cuenta de que este debate va a estar enmarcado por lo menos dentro del GAC. No encontré la respuesta en el informe. Quizás la estén preparando, pero me gustaría que me lo aclaren. Habla Chris. Eso es porque todavía lo estamos hablando. Todavía se está hablando de esto. Quisiera señalar, sin embargo, que en el sistema actual tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Dónde está basado el registro? Etcétera. Habla de nuevo Matthew. Pero bueno, ¿qué sentido tendría cambiar el sistema si no estamos resolviendo esto? Dejemos que habla Chris. Dejemos que Stephanie responda. Habla Stephanie. Usted planteó un punto de jurisdicción que venimos planteando. Nuestro colega Michael Nebel, a quien usted quizá conozca, está en la comisión. Él también se centró mucho en este tema. La protección de datos es solamente uno de los temas de jurisdicción. También tenemos los temas de litigios. relacionados con la jurisdicción. También tenemos protección de los consumidores. Algunos países han reglamentado el tema de la protección de los consumidores en Internet y otros no. Entonces, honestamente, una de las cosas que yo soy una de las locas de la privacidad en este panel, y una de las razones por las cuales me gusta el modelo central es porque permite tener un área central armonizada en donde podamos aplicar reglas. Y una de las cosas que quizás no se muestre muy claramente en el texto que figura en nuestro informe es que si vamos a utilizar el modelo distribuido, el modelo central para RDS, si es un área donde hay mucha protección de datos, entonces las reglas de acceso van a estar dentro de un régimen de protección de datos, y se sabe que esto es lo que se utiliza en los países en donde las autoridades de protección de datos dicen que es lo que se puede utilizar y que no. Entonces, ¿esto ayuda? Lo estamos pensando. A ver, Matthew, quisiera reformular la pregunta. ¿Sería parte del RFF de... quizás el RFP tendría que ver este tema? Habla Christy Spain. Posiblemente. Debería estar en una jurisdicción en la que nosotros nos sintamos cómodos. Fabricio, muy rápido. Carlton, habla Carlton. Usted tiene razón. ¿Dónde están los datos? Eso va a ser importante. Por lo tanto, hay que empezar con un lugar en donde las reglas de protección sean bien estrictas y donde podamos crear un marco basado en esas reglas estrictas y luego poder armonizarlo en todas partes. Y estas reglas corporativas vinculantes es una forma de asegurar que las prácticas relacionadas con el acceso, la transferencia, la publicación, etcétera, son reglas que se cumplan. Chris, Fabricio, rápidamente. Habla Fabricio. Quería responder a lo que dijeron Karen y Steve en cuanto al acceso a los datos. Me alegro que Steve haya dicho que quizá lo que tenemos que hacer es explicar un poco más las cosas. Estoy pensando en lo que dijo Karen también. La reunión de la ICANN es libre y todo el mundo puede acceder. Pero uno tiene que ingresar en un sistema y escribir su nombre para que le dé una credencial. Nosotros pensamos que la responsabilidad tiene muchas implicancias. Y una de ellas es que va a incentivar a la gente a dar datos reales. Si yo sé que Karen o Steve van a acceder a esos datos, creo que tenemos que explicar esto claramente. La realidad es que cuando yo trato de... yo quiero que tengamos datos, quiero asegurarme de que tengamos datos básicos, que sepamos quién quiere tener acceso a los datos. Y yo, si yo doy mis datos, quiero también saber a quién se los doy. Y rápidamente, antes de que cerremos la sesión, quisiera dedicar un minuto para decirles que todos juntos felicitemos al personal que han hecho un muy buen trabajo. Algunas de estas personas literalmente no duermen antes de las reuniones, y nosotros no podríamos estar acá mostrándoles estas diapositivas muy lindas y dándoles un informe si no fuera por la ayuda de ellas. Esto no significa que ya terminamos, sigue siendo un trabajo en curso, pero creo que tenemos que reconocer su trabajo. Así que, por favor, agradezcámosles todos juntos su trabajo. Maggie, por favor, ponete de pie. Bueno, no te pongas de pie entonces. Habla Chris. Yo soy el director de una empresa. Yo digo una cosa y ellos hacen lo que quieren. Espero que se den cuenta lo importante que son sus aportes para nosotros a esta altura. Por favor, sigan enviándonos sus contribuciones. Es sumamente importante. Y ahora le doy la palabra a Jean-François. Gracias por sus comentarios, son muy valiosos. El viaje del EWG continúa. Lo que publicamos en noviembre, el 11 de noviembre, es un informe de estado, lo cual significa, por definición, un trabajo que sigue en curso. Los invitamos a todos a la sesión que tendrá lugar esta tarde a las 4:30. El taller para redefinir algunos temas difíciles. También quiero enfatizar que la privacidad, la precisión y la responsabilidad son temas que están en el centro de todo lo que queremos hacer en este grupo de trabajo de expertos. También me dio mucha alegría que Fabricio mencionara el trabajo sobresaliente que hicieron Lisa, Margie y Denise, porque no tienen idea del nivel de creatividad de la comunidad y también de este grupo de trabajo de expertos. La creatividad en cuanto a cómo se hace todo este trabajo a veces es muy complicado. También quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes, a todos los que contribuyen al RDS de Próxima Generación. Muchísimas gracias por haber participado en esta sesión.
No, no, no.